Gracias.
En la W, un personaje en el mundo.
Donald Trump, indiscutiblemente, es un personaje en el mundo. Pues, Félix, otro libro, este lo firma Fred Trump.
Ah, sí, muy, muy comentado. Está entre los primeros lugares en...
Bestseller.
Bestseller, en este momento, sí.
Entonces, el problema es que este libro no es a favor del tío, ¿no?
No, todo lo contrario, y la familia estaba muy molesta.
Se llama All in the Family, the Trumps. We got this way. La traducción sería, todo queda en familia, y cómo fue que llegamos hasta acá, ¿no? ¿Cómo fue que lo hicimos? Fred tiene una interpretación de lo que ha sido Donald Trump. El sobrino dice que un comentario despectivo hacia los discapacitados condujo a que se hiciera este libro.
Sí.
Eso dice el Washington Post. New York Times. Sobrino dice que Trump sugirió que algunas personas discapacitadas deberían simplemente morir. Esa es la primera pregunta, David, porque yo no tengo claro el contexto de esa frase. ¿Cuándo y cómo, dentro de qué conversación, el presidente Trump dijo semejante atropello contra los discapacitados, agradeciendo la entrevista?
Good morning, Fred. Thank you for being with us this morning in W Radio. And let us begin by asking about the context of what that comment meant and when it happened, how it happened, within what conversation pregunta. Was President Trump talking?
I'm sorry, which conversation?
The one where he refers to disabled people, where he says disabled people should die.
Right. And thanks for having me, by the way. I have advocated on behalf of people with intellectual and developmental disabilities for many years. My young son, William, who's now 25, has a rare genetic mutation called KCNQ2. So I have been involved with my wife, Lisa, with an organization that we have brought down to Washington a number of times during Donald's administration. It culminated in a meeting in the Oval Office, and we were in there for about 45 minutes, and I thought it had gone fairly well. And the meeting dispersed, and Donald called me back, and he looked at me and said, those people, all the expenses, those people should just die.
Pues él nos da un poco de contexto sobre esa frase de que las personas discapacitadas deben morir. Nos dice que él ha luchado por las personas con discapacidades mentales por mucho tiempo. Nos cuenta la experiencia personal con su hijo, que ya tiene 25 años y que se llama William, que tiene una rara mutación genética y por eso está muy involucrado con su esposa en una organización con la que, pues, cuando Donald Trump era presidente, llevó a la Casa Blanca, y en una reunión en la oficina Oval de 45 minutos, que él sintió que estaba bien, posteriormente, cuando terminó, Donald Trump lo llamó y le dijo que todos esos gastos en esas personas, pues, no valían la pena, así que todas esas personas simplemente deberían morir.
Y David, cuando su tío, el presidente de los Estados Unidos, le dijo que los discapacitados deberían morir, ¿él qué le dijo? Fred, ¿qué le dijo a tío Donald?
Fred, and what was your response to that comment when Donald Trump told you that? What did you say?
I just thanked him for his time. There was really nothing that you could say. It's an inexplicable comment, what he said about people he didn't know. But if you don't mind, if I go to a further story a few years later, when he and I were talking on the phone together, and he said about my son, William, again, your son doesn't recognize you. Why don't you just let him die and move down to Florida? So this is the second time I had heard this comment from him. Yet this was the first time he had said it regarding a family member of his grandnephew, a person he had never met nor never asked to meet. So he made this comment, and I still don't understand how a human being could say that about another human being, but again, about his grandnephew. So I paused for a few seconds and said, no, Donald, he does recognize me.
Bueno, y nos dice que simplemente en ese momento, en esa conversación, cuando Donald Trump le hizo ese comentario desagradable, simplemente le agradeció por su tiempo, porque nada más podía explicar esa frase que para él pues no tiene ninguna explicación, y de personas que no conoce. Y nos dice que si él va más allá, unos años después, cuando hablaba por teléfono nuevamente con Donald Trump, le dijo que su hijo William no lo reconoce y que simplemente debería dejarlo morir y mudarse a la Florida. Así que esa fue la segunda vez que se expresó de una manera similar, pero esta fue la primera vez que lo hizo sobre un familiar que ni siquiera pues he tratado de conocer, y él no entiende cómo un humano dice eso de otro ser humano. Así que él simplemente le respondió en esa ocasión: no, Donald, William sí me reconoce. Y pues esa fue la segunda interacción en donde el expresidente tuvo un comentario como esos.
David, ¿cómo está William hoy?
Yeah, Fred, how is William today? Where is he? How is he?
Well, thank you. Thank you very much for asking. I really appreciate that. Medically, William is doing well right now. He is on seizure medications every day. But the struggle that my wife Lisa and I have with William is having a meaningful day program, something that will put him out in the community and make him feel part of that community. And in this country, if you have a disability, when you're young, you go to schools, there are legislation that gives children up to adulthood different programs throughout their day, therapies, which is great and very important. When you become an adult, that's when the real issues start. Housing issues. I mean, does a child that now is an adult live at home with their parents? If their parents are working, how does the daycare come about? If you want to move him or her out of your home, where do they go? A group home or some other place? And that's one of the major issues that I will be bringing forward to discuss, because it's a major issue right now.
Él le agradece por preguntar por su hijo William. Nos dice que William está médicamente bien, tiene una medicación diaria, y es una lucha que él ha tenido junto con su esposa para que William pues pueda tener como un día a día o un plan diario que lo saque a la comunidad y que lo haga sentir parte de esa comunidad en ese país. Nos dice que en los Estados Unidos, si una persona tiene discapacidad, pues los jóvenes van al colegio, hay mucha legislación de apoyo para esos niños, pero esos programas llegan hasta la adultez. Nos dice que está muy bien recibir esas terapias, digamos, en la adolescencia y cuando son niños, pero ya después, cuando son adultos, ahí comienzan los problemas, porque ¿a dónde van esos niños después? ¿Qué tipo de atención les dan? Cuando ese niño se hace adulto, pues debería seguir viviendo con sus padres, o si ya pues los padres no lo pueden tener ahí después, ¿qué tipo de cuidado reciben? ¿A dónde van? Entonces ese es el problema en este momento que él quiere poner el foco y discutir al respecto.
David, él creció en ese imperio liderado por el abuelo, que era precisamente Fred Trump. Y ese oscuro rincón de donde sale el imperio Trump, él lo conoce mejor que nadie. Yo quisiera que nos hablara de dónde sale una personalidad como la de su tío Donald. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué?
Fred, well, you grew up in that empire led by your grandfather, Fred Trump, and we'd like to understand where from that dark corner does Donald Trump come from that maybe context that you guys were living in. You know it better than anyone else. So from your words, tell us where a personality like your uncle come from.
And why Donald is like that.
Right. Good question. My grandfather, Fred Sr., was a very domineering man. He was very successful. When you're in the real estate business in New York, you better be tough. And my grandfather started working when he was a skinny 10-year-old kid in Richmond Hill, Queens, very close to where I and Donald grew up. He was very driven. And Donald, you could tell at an early age had that same passion for success. My father, on the other hand, was a very caring and charming guy. He was the black sheep of the family, if you will. All my father wanted to do was fly airplanes. He wanted to be a pilot, which he did become. He became a pilot for TWA Airlines, flying 707s. But to my grandfather, that wasn't good enough. My dad was supposed to work in the family business and eventually take it over. My dad wanted no part of it. So Donald was the next likely person. And in fact, my dad gave Donald the pathway to follow in my grandfather's footsteps. But Donald took that as an opportunity to demean my father and to crush him and to crush his spirit. And he even called my father a glorified bus driver, which I think is just a detestable thing. That is the earliest recollection of Donald's cruelty that I remember. And I was a young kid then, but I remember it. I remember him just mocking and demeaning my father.
Dice que es una muy buena pregunta. Su abuelo Fred Sr. era una persona dominante, era una persona bastante exitosa. Él estaba en el negocio de los bienes raíces en Nueva York y cuando se está en esa industria se tiene que ser bastante fuerte. Nos dice que comenzó trabajando en Queens, cerca de donde crecieron Donald Trump y él, y a Donald se le notaba esa pasión y ese interés por tener el mismo éxito que su abuelo. Nos dice que su padre, por el otro lado, era un buen tipo, pero era como la oveja negra de la familia, porque a él solo le interesaba volar aviones, quería ser piloto, y lo hizo, se convirtió en un piloto de aviones 707, pero para su abuelo eso no era suficiente, entonces pues no le interesaba, digamos, el negocio de su abuelo, él no quería seguir los pasos de él, así que le dejó el camino libre a Donald Trump para seguir esos pasos del abuelo. Entonces Donald Trump vio eso como una oportunidad para hundir a su padre, para hundir su espíritu, dijo incluso que era un conductor de bus glorificado, y esa es la primera memoria de la crueldad que él tiene de Donald Trump cuando era un niño burlándose de su padre.
Señor Trump, usted dice que en cada familia siempre hay un tío loco, pero que en su caso su tío loco es un loco atómico. ¿Por qué dice que el expresidente Trump es un loco atómico? ¿A qué se refiere concretamente? Con ejemplos.
Mr. Trump, you say that in every family there is always a crazy uncle, right? But in your case, you've referred to your uncle as an atomic crazy. So we'd like to know why you say former Trump, President Trump, is an atomic crazy. Is there any examples that you can give us?
Well, all I can say, first of all, is I didn't need a translation for that. I gathered what the question was. Donald has always had this streak that he does interesting and wild things, mostly to get what he wants. He has said things that I will just describe as crazy, but I've also described how he has changed over the years. And as his fan base has become more amped up and looking for him for more vitriol, he has become atomic crazy, saying things that I couldn't imagine why he says them, but he says them. You know, if it's mocking reporters because of their disabilities, or just, again, I'll use the word demeaning people, but in such a terribly derogatory fashion. That's what I'm saying. And it's just going to get worse in this campaign with about 90 days left. It's a shame. I wish more policy was being discussed as opposed to personalities. But that's what our political landscape has become. And frankly, it's why I am not just voting for Kamala Harris, but endorsing her and will campaign on her behalf. She can bring down the tone of this race and lead us and keep our freedoms, which I am in great fear of losing should Donald regain office.
Pues solo puede, bueno, no necesitaba traducción en esa pregunta porque la entendió bastante bien, y responde que pues siempre ha dicho que Donald Trump tiene intereses bastante extraños, sobre todo para obtener lo que él quiere y sus objetivos. Nos dice que las cosas que ha dicho, él solo las puede describir como locas, y también ha podido ver cómo ha cambiado a lo largo de los años, cómo con su base y su apoyo se ha vuelto este loco atómico, como él lo dice, diciendo cosas que ni siquiera sabe cómo es capaz de decirlas o cómo se le ocurren, burlándose de reporteros por sus discapacidades, humillando a las personas, y esto ha ido empeorando a medida de que avanza la campaña. Ya faltan 90 días y él cree que va a seguir empeorando sus comentarios. Es una lástima porque él esperaría que más políticas se discutan alrededor de este tema, así que simplemente es el ambiente político que hay ahora en los Estados Unidos, y él va a votar y apoyar a Kamala y hacer campaña a su favor, simplemente por eso, porque quiere que se baje el tono de esa campaña. Él cree que Kamala puede hacer eso, puede, digamos, respaldar las libertades que tiene miedo de perder en una presidencia de Donald Trump si vuelve al poder.
Sí, Félix, antes de su pregunta, la referencia que hace nuestro invitado tiene que ver con un periodista del New York Times. Eso fue en 2015, un periodista claro, con una enfermedad crónica. El reportero se llama Serge Kowalski. Ahí arrancó esa historia. Adelante, Félix.
Sí, porque Trump se burla de él, lo imita los movimientos de este periodista. Le quiero preguntar por la reacción de la familia, que obviamente pues él se imaginaría cuál era, pero ¿qué le respondería a él cuando dicen que ellos han sido muy generosos con él, que siempre lo han tratado de tener cerca y que lo consideran ahora un desagradecido? ¿Qué le responde él a los miembros de la familia que han reaccionado?
Yes, Fred, we'd like to know more about the reactions from the family. What have they responded for him at this case? In this case, yeah, they've referred to him as being generous, but is the family feeling ungrateful, or how are they feeling now?
Who, Donald and his children? How are they feeling, or how am I feeling?
Yes, the family in general.
Well, a few statements have been put out. One directly from my cousin Eric, and the other from a spokesman for the campaign. Statements put out by people who have not read the book, and I encourage your listeners to read it to get the full truth behind it. It's just very disappointing that, and I have so many, I've been so lucky to know so many Latino families. In fact, I feel part of some of these families, and I understand the bonds of family. And it all started for me when my father, again, who was alcoholic and was the embarrassment of the Trump family. And that hurt, and that led to my sister Mary and I being treated like second-class citizens in the family. So if there's one really positive aspect of this book, other than my what seems to be a platform in the U.S. and hopefully in other countries to advocate on people with intellectual and developmental disabilities, it's my opportunity to let people know that you could go through all those complex family issues with a very complicated family. And my wife and my three kids, Andrea, Christopher, and William, are living our lives our way. We're happy with each other. We have great friends. And to us, there's nothing more important than that in terms of family.
Pues él dice que ya han sacado varias declaraciones, una que llegó de un vocero de la campaña y otra de Eric, uno de los hijos de Donald Trump. Nos dice que son personas que ni siquiera han leído el libro, y alienta a las personas a leer ese libro para saber la verdad detrás de esta historia. Bueno, le decepciona mucho porque nos dice que él ha podido conocer o estar muy de cerca de las familias latinas, se siente parte de las familias, entiende la conexión que hay dentro de estas familias, y él pues nos lleva de nuevo a la historia de su padre, que él dice que era alcohólico. Siempre se consideró como la vergüenza de la familia Trump, y eso siempre le dolió porque los trataron a él y a Mary, su hermana, como unos ciudadanos de segunda clase. Pero algo positivo de todo este libro es que le está dando esa plataforma en los Estados Unidos y otros países del mundo para seguir luchando por esas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y también para hablar sobre esas personas que tienen problemas familiares dentro de una familia absolutamente compleja, porque él es un ejemplo de cómo sus tres hijos, su esposa y él han podido vivir su vida de a su manera, felices, y nos dice que nada más es importante para ellos que la familia y sus amigos, así que están viviendo su vida de la mejor manera a pesar de las dificultades que tuvieron con su familia.
Fred, al juez de origen colombiano Juan Merchán le dijo, look where he comes from, miren de dónde viene. A los mexicanos en 2015 no los bajó de delincuentes y violadores. A Kamala Harris, igual por el origen de su familia. ¿Esto es de siempre? O sea, ¿Donald Trump siempre ha sido un hombre que critica a la gente por su origen? ¿O se ha agudizado este tema desde su entrada a la arena política?
Fred, I know you understand most of the references, but I'll tell you most of them, or at least some. He mentioned your uncle, that the Colombian judge for his origin, he was judging him for that. Then he also mentioned in 2015 about Mexicans that were considered criminals and rapists. And he also referred to Kamala Harris just in a judgmental way for her origins. So has this always been the case in his demeanor? I mean, has Donald Trump always been a man who criticizes people for their origin? Or do you think this has worsened since his entry into the political arena?
He's had aspects of comments such as those. It has definitely taken on a more disturbing tone, if you will. The judge, I remember, I don't understand what difference does it make if he's Colombian or by origin, he's a judge. So that should be good enough for him. Regarding what he said about Kamala Harris, he was, oh no, she's not black, or she turned black. You know, as a political junkie for my entire life, I just didn't understand what he was getting out of that. I really didn't. And if he eventually thinks he may have made a mistake, he'll never criticize himself for that. I'm sorry, could you repeat the second? There were three issues. There was the Colombian judge.
Yes, and the third one was just mentioning that Mexicans were criminals and rapists.
Yeah, I really would like to answer that, because that hits home to me in a certain way. First of all, it's nonsense. It's just wrong, but it amps up his base. They love to hear that, because people that his base feel are beneath them are fair game. Let me just say it this way. William lives in a group home. He is cared by people 24 hours a day, except when he's back at his home with Lisa and I. Those caregivers are the heroes in this story. They sometimes have two jobs, yet they still come to take care of my kid and millions of others. And guess what? They come from the same countries that he is just demeaning. The same people that are coming to this country to do the right thing and to have a better life. And in doing so, they're making my son's life, Donald's nephew's, grandnephew's life better. So it's not going to go away with him, but it's disgusting.
Pues nos dice que siempre ha tenido comentarios como esos, pero el tono ha ido empeorando. Lo que dijo sobre el juez colombiano lo recuerda y no entiende qué diferencia hace de que el juez sea colombiano o de otro origen. Es un juez y punto. Eso debería ser suficiente para Donald Trump. Sobre lo que dijo de Kamala, de pronto fue un error político cuando aseguró que se volvió negra. No entiende por qué diría algo como así en plena campaña. Y sobre el tercer caso los mexicanos, sobre el comentario desagradable que dijo de los mexicanos, él sí le gustaría responder porque lo toca personalmente. No tiene sentido, está mal, pero digamos que la base de Donald Trump ama escuchar ese tipo de comentarios porque digamos que les agrada así su personalidad y ese tono. Nos dice que cuando su hijo no está bajo su cuidado o el cuidado de su esposa, hay unos héroes en su ciudad con dos trabajos que se dedican a cuidar a hijos en la situación en la que se encuentra el de él y la de millones de otros, y vienen a diferentes países de esos países de los que critica Donald Trump, y esas personas llegan a este país a hacer lo correcto, a darle ayuda a otros, así que pues simplemente por eso rechaza ese tipo de comentarios que hace Donald Trump, porque simplemente vienen incluso a ayudar a personas como su propio sobrino.
Su tío Donald Trump ha dicho que si él pierde las elecciones puede haber un baño de sangre en los Estados Unidos. ¿Usted cree que su tío aceptaría una potencial derrota en caso que pierda en noviembre?
Fred, your uncle have said that if he loses the elections upcoming in November, that there could be a bloodbath here in the United States. Do you think that your uncle would accept a potential defeat if that's the case in November?
He won't accept it, just like he didn't the last one. He won't accept it. And we're very concerned over here what could happen. As I've mentioned, in some respects, his base is pushing him even further into the crazy zone. He does not accept defeat, as we learned in 2020, 2021. It's going to be more of the same. And I'm certainly not predicting or hoping for a bloodbath. Sometimes things like that get thrown around, or a civil war. But something needs to be shaken out in today's political climate. And I'm hoping that a Harris administration, in fact, I'm confident that that will happen.
No lo aceptará, así como no lo aceptó en la última elección presidencial en la que participó. Están muy preocupados en los Estados Unidos de lo que pueda pasar si Donald Trump no gana, pero él, como nos viene diciendo, su base lo empuja más allá a hacer, digamos, ese tipo de cosas que él describe como locas, y así como no aceptó en las últimas elecciones, va a hacer lo mismo en estas. Y cuando habla de un baño de sangre, esto podría llevar a lo mejor a una guerra civil. Él cree que algo debe pasar para que baje ese ambiente y este clima político en los Estados Unidos, y él cree que con una administración de Kamala Harris eso puede pasar y se pueden calmar las aguas.
Pero él, que lo conoce de tanto tiempo atrás, debe conocer alguna debilidad, algún temor. Por ejemplo, ¿a qué le teme Donald Trump? Más allá de perder en medio de una competencia, ¿él le teme a algo?
Yeah, Fred, you know, you've known your uncle for so long, and you probably already know his weaknesses and or fears. So do you know of any weaknesses that he has? Does he actually have any fears or weaknesses?
His weakness is losing or being portrayed as weak. And if you want to get under his skin, call him a loser, or pick out things he has done in the past that people could mock him for. That drives him absolutely crazy. And what's happening right now is the second thing. He thrives on attention. So the past 10 days or so, that Kamala Harris has been in the spotlight, and with the naming of Tim Walz as her vice presidential nominee, he's going crazy. He doesn't have the spotlight, and he needs it to thrive.
Su debilidad es perder o que se vea como una persona débil. Entonces, si uno quiere fastidiarlo, puede llamarlo perdedor o puede mostrarle cosas que ha hecho en el pasado que sean motivo de burla. Eso lo enloquece. Y lo segundo es lo que está pasando ahora, porque en los últimos 10 días quien ha tenido la atención es Kamala Harris, quien ha estado en el ojo público, también con la nominación de Tim Walz o su elección de Tim Walz como fórmula vicepresidencial. Eso lo está enloqueciendo porque no tiene la atención en este momento.
Quiero volver al libro. ¿Cómo fue el proceso de él mental para decir esta historia hay que contarla? ¿En qué momento se decidió y por qué lo hizo?
Yes, Fred, we'd like to go back to the book and talk about, well, that process that you went through to create the book. How did it happen? When did the idea come to you? What are the origins of the book?
Thanks for the question. Lisa and I wanted to do a book, you could call it a tutorial, if you will, of all the incredible experiences we had with different medical doctors and therapies, trying to do our early advocacy on helping people who are in similar circumstances. But as we started doing that, I did go back thinking about my father, again, a very caring and charismatic guy, and William, just so courageous. And I couldn't tell that story without telling the story of the Trump family, something nobody has really done, certainly not by me, who has all the personal knowledge. You know, my Trump family is complex and at times cruel. And yes, I couldn't tell that story without telling the story of Donald. So that's how this all came together. And we did the book in a short amount of time, pretty amazing from what I understand. And I also read for the audio book. It's very interesting to hear your own voice telling your story, but it's a good listen from what I understand.
Fred, I have a last question. How generous is Uncle Donald with the family who has not very success in business?
If you're referring to the medical fund that has been mentioned so often, I can let me sum it up very quickly, if that's okay. When my father passed away, Donald was named my trustee. My trustee, which means to me, he's to protect me, my interest, and my family. When William was in hospital with hundreds of seizures a day, Donald had hatched a scheme to take my sister and I out of my grandfather's will. I received a message from Donald's attorney a week or so after William came home. He was in three different hospitals, three different neonatal intensive care units over 7 weeks. Not once did Donald or his siblings reach out to see how William was or to see him. Instead, I get that note saying we were disinherited from my grandfather's will. So my point here is the money that I deserved and my sister deserved would have gone to caring for William. Years later, I needed funds to continue William's therapeutic necessities. And a medical fund was set up by Donald and his siblings. But to me, it was me asking for money that was rightfully mine. And the only way I can finish off this thought is he was my trustee. He was supposed to take care of me. He did the exact opposite. So if you put it in a larger context, you elect a president to trust them to take care of your needs and your wants. How could you trust Donald to do that?
Él se llama Fred Trump y es el bestseller de este momento. Todo en familia se llama Los Trump. ¿Cómo llegaron a dónde llegaron? Fred, thank you very much for your time. When do you think we're going to have your book in Spanish?
You're not the first one. My friend Marcelo has asked me that many times. I'm going to have to go to the publisher and ask again.
Okay. Anyway, thank you very much for your time, for the interview. You have all the success with the book in English. We'll be the same in other languages. And please say hello to William.
I certainly will. I appreciate that very much. Gracias.
Muchas gracias. Grace, ¿qué dijo al final? Este, el hijo de Fred, el hermano de Donald Trump, el paraguas familiar, pues lo manejaba Don Fred Trump, un hombre riquísimo de Nueva York, en la finca raíz, pero pues ya ven ustedes los temas de familia, lo difíciles que son. En este caso, lo que tiene que ver con la protección, que fue lo que le pregunté al final, que decía el testamento debería proteger a nuestro invitado Donald Trump. Su padre murió hace muchos años. David, ¿en qué año murió Fred, papá?
Sí, murió en 1999, Julio. Nació en 1905. Sí, señor.
Grace, ¿qué dijo al final nuestro invitado?
Bueno, sobre la historia del libro, nos cuenta que Elisa, su esposa y él querían hacer un libro, una especie de tutorial sobre las experiencias increíbles y las terapias y todo este proceso que ha tenido su hijo, una persona con discapacidad, como ya nos venía contando, para pues explicar esa lucha con estas personas que sufren o padecen lo mismo y tenían una circunstancia similar que le pudiera servir como un tipo de ayuda. Pero siempre que trataba de realizar este libro, esta especie de tutorial, llegaba a la historia de su padre, lo carismático que era, el buen tipo que era, lo valiente que era. Así que él decidió que debería contar primero la historia de su familia, algo que nadie había hecho de esa manera, desde adentro, con el conocimiento en primera persona de lo que era esa familia tan compleja, a veces cruel. Así que él no podía hacerlo primero, y era ese tutorial que tenía pensado inicialmente, sin contar la historia de Donald y explicar cómo era Donald. Así que así surgió la idea de hacer este libro, que escribió en un corto bastante tiempo. También hizo un audiolibro que, nos confiesa, es un poco extraño escuchar su propia voz contando su propia historia. Y sobre lo que tan generoso es el tío Donald con la familia, que no ha sido tan exitosa a lo mejor en los negocios, y nos cuenta que cuando su padre murió, Donald fue nombrado como el protector de él y de su familia, de sus intereses. Pero cuando William estaba en un hospital recibiendo procedimientos a diario, lo sacaron más bien del testamento de su abuelo. Entonces nos dice que estaba en 3 hospitales distintos, en cuidados intensivos, yendo todos los días a este hospital, internado, y pues simplemente ni Donald Trump ni los hermanos quisieron interesarse por su estado de salud, no querían ni siquiera visitarlo ni saber de él. Por el contrario, le llegó una nota notificándolo de que le habían sacado de la herencia de su abuelo, y ese es un dinero que él y su hermana merece y que se habría ido a cuidar de la salud de William. Nos dice que años después él recibió unos fondos de salud para apoyar a William en esas terapias para sus necesidades, pero él cree que este fondo médico simplemente es un dinero que le corresponde. Digamos que fue una ayuda que llegó de Donald Trump y los hermanos, pero él lo ve como que es un dinero que a él le quitaron y a él le corresponde, y pues obviamente que ha utilizado en sus cuidados. Pero en un contexto mucho más amplio, él dice que un presidente debería cuidar de las necesidades de su pueblo, y cómo confiar en Donald Trump en hacer eso después de que no pudo cuidarlo él, supuestamente fue delegado como su protector y no fue capaz de hacerlo. Entonces, eso fue lo que respondió Julio frente a su pregunta. Y sobre el libro en español, dice que ya se lo han pedido antes, va a preguntar al publicista a ver cuándo sale este libro en español.